Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Presentan un proyecto de ley que garantiza el acceso a un sistema de georreferenciación como una medida preventiva de extravío para los pacientes de Alzheimer, demencia senil y trastorno del espectro autista. Iniciativa que contó con el patrocinio de la parlamentaria y también doctora Marta Bravo, al igual que con el diputado Daniel Lilayú. Pues bien, la iniciativa nace de una idea que fue presentada por el Grupo Especializado de Rescate de Osorno, dado el creciente número de personas con Alzheimer, demencia senil y espectro autista que se extravían diariamente. El diputado Daniel Lilayú señaló que el proyecto de ley presentado este martes viene a ser un complemento al proyecto de resolución que había ingresado el 5 de este mes, manifestando que espera contar con el apoyo transversal del Parlamento, dado que, si bien es cierto, esto nace de una iniciativa a nivel local, al convertirse en ley, beneficiará a miles de chilenos que hoy sufren de demencia senil, Alzheimer y espectro autista.
Esto ya lo teníamos trabajando hace aproximadamente 2 meses, con agrupaciones efectivamente de personas que del espectro autista, Alzheimer, ¿cierto?, y demencia senil, agrupaciones que son bastante extensas en nuestra región y que hay que saber que Chile es un país que va envejeciendo y evidentemente son 250.000 familias, Cristian, en las cuales tienen alguna persona, algún familiar que padece o tiene este tipo de alteraciones. Y en ese sentido se acercó a conversar conmigo hace un medio atrás a nuestro equipo. El grupo GED son personas que, como tú sabes, son personas que están al servicio de las personas de Osorno, de nuestra región, para rescatar personas que se pierden o se caen al río. Y evidentemente yo soy médico y lo trabajamos desde el punto de vista médico, yo pertenezco a la Comisión de Salud, y vimos que esto tenía un potencial enorme de utilizar la tecnología, que en este caso es una pulsera y también un collarín electrónico, en la cual ellos, la familia podrán localizar algún familiar que se le pierde, que es bastante. Son la angustia que sienten las personas, las familias, cuando se les pierde algún familiar de esta condición, es tremenda. También significa más facilidades para estos grupos de rescate, para carabineros, eventualmente que tienen que buscar personas, entre comillas, desaparecidas que tienen este tipo de condición. Como te digo, esto lo presentamos hace cuatro semanas atrás, para buscar financiamiento al Ministerio de Salud, de Hacienda y el Ministerio de Salud y Social, y ahora vio por primera vez ya la luz ya como un proyecto de ley, que yo creo que esto va a ser transversal porque esto tiene que ver con toda la gente, pero la verdad es que tengo todo el apoyo de la Comisión Médica, de colegas que son diputados y que lo encontraron una idea muy, yo creo que simple pero novedosa, pero que nace de un grupo de osorninos, del grupo GED. Garantiza un derecho porque también va a tener que haber recursos. No todas las personas pueden a lo mejor comprar un reloj, ¿cierto?, o un collarín que vale 70, 80 mil pesos, depende de la tecnología, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de personas que puede que no tengan muchas condiciones de tipo económica, y con una ley tú puedes obligar, porque este es un problema de salud pública, yo hay que verlo de esa manera. Entonces, como aboga gasto, el dinero tiene que ser con una ley y tiene que ser con el apoyo del Ejecutivo, y en eso estamos. Y esa era la idea de hace 3 semanas atrás, de hacer primero un proyecto de resolución y ahora ya un proyecto que va definitivamente de ley, pero apoyado por el Ejecutivo. Hubo que un trabajo previo legislativo que en eso estamos. Sí, yo creo que sí, porque es lo mismo que si en estos momentos hay muchas cosas que están, por ejemplo, en el GER. Con el tiempo, esto podría estar incluido dentro del GER, ¿cierto? Estas enfermedades que son, yo diría que demencia senil o Alzheimer, cuando vayan a ver un médico, ¿cierto?, probablemente le puede indicar como un tratamiento este tipo. Porque ya no pasa a ser preventivo. Cuando una persona ya está diagnosticado, Cristian, diagnosticado ya con la demencia, ya el diagnóstico está hecho. Entonces esto ya pasa a ser entre preventivo y como tratamiento. Esto es transversal y esto en todo Chile, porque por eso es que yo quise, digamos, someterlo a esta idea y conversarlo con muchos diputados que son médicos, que están en la parte de salud, y la verdad es que en todas partes esto es así, y es cosa de meterse en la página del Ministerio de Salud, de cómo las enfermedades mentales o las enfermedades de demencia, esto va en aumento, porque es una población chilena que va envejeciendo, y obviamente esto ya se va haciendo cada vez más necesario, ¿cierto? Entonces yo creo que sí, tenemos la suerte en todo caso que nosotros no tenemos estos grupos que son especializados, sobre todo porque tenemos río. En otras partes no existen estos grupos especializados, estos recaen en carabineros, ¿cierto? Como trabajo en la Comisión de Salud, yo en la mañana estuve trabajando con el subsecretario Cuadrado, la próxima semana viene la ministra y uno tiene la posibilidad de poder conversar de tú a tú, digamos, cercanamente, ya uno lo conoce, ya yo estoy trabajando con él dentro de estas comisiones que tenemos que ver con las leyes, tenemos que ver con los medicamentos, yo estoy en un montón de otras comisiones que tienen que ver con salud, con el seguro catastrófico, por ejemplo, en Guatemala tengo que hablar del seguro catastrófico. Son cosas que uno tú vas conversando con el ministerio que tiene que ver con eso, ellos obviamente entienden lo que yo les estoy explicando y saben que es una colaboración al gobierno para hacer mejor salud para los chilenos, porque esto al final, si tú te fijas, esto es aumentar la calidad de salud de los chilenos. Esta es una necesidad, yo creo ya que se va haciendo importante.
Según los datos a nivel nacional, en la actualidad el 1,06% de la población chilena posee algún tipo de demencia y el 7,1% de las personas mayores de 60 años presenta deterioro cognitivo. Cifrándose en más de 200.000 personas el número de habitantes que hoy padecen demencia. En tanto, personas afectadas con el espectro autista suman más de 350.000 a nivel nacional. Corp Carne y NotCo se enfrentan en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y Diputadas por proyecto de ley que modifica la definición de la carne. María Francisca González, en un artículo en Pulso PM, señala que en la Comisión de Agricultura, la organización pecuaria apuntó a que se está fomentando la producción de alimentos que no son carnes y que tratan de tomar un espacio en un sistema biológico completamente distinto. Vamos al detalle. Se trata de la discusión del proyecto de ley que busca modificar en el Código Sanitario la definición de carne y establecer la prohibición de denominar tal a productos que no sean de origen animal. La Corporación de Carne, Corp Carne, expuso en la Comisión de Agricultura en favor de su legislación. Pero antes de seguir, hagamos una breve pausa. Vienen muchas comillas, o sea, citas de terceros.
Así que cuando suene de esta forma, está encomillado.
Ahora, sigamos. La moción ingresada en 2019 por los diputados Harry Jürgensen, Miguel Mellado y Gastón Mühlenbrock y los exdiputados Iván Flores, Fernando Mensa y Mario Venegas indica que el reglamento sanitario de los alimentos establece que se entiende por carne
la parte comestible de los músculos de los animales de abasto como bovinos, ovinos, porcinos, equinos, cabrinos, camélidos y de otras especies aptas para el consumo humano.
Así, el proyecto apunta a que la normativa no se está cumpliendo en la actualidad, lo que está generando
gran perjuicio para la industria de producción de carne.
Esto reafirmó el médico veterinario Emilio Martínez, vicepresidente de Corp Carne, quien expuso en la comisión de la Cámara Baja que la cadena ganadera nacional ha sufrido uno de los efectos de una alta importación en el rubro, la disminución en la productividad en los predios y la baja en la rentabilidad de su negocio.
Los agricultores siguen sustentados en sus campos. El fomento productivo ha comenzado a girar en otras direcciones que no son las esenciales para el mundo ganadero.
Sobre esto, el representante de la corporación solicitó un plan de desarrollo sólido en favor de la industria, como lo es el proyecto en trámite, ya que aseguran que dentro de los factores que les ha afectado está la catalogación como carne de productos de origen vegetal y el marketing generado por las empresas productoras de estos.
Desde el punto de vista de la percepción y el uso de los rumiantes como negativos, dentro de un posicionamiento de mercado y de una estrategia, creo que no es positivo para nosotros. No solo tenemos que ganar un espacio frente a la importación, sino que además tenemos que dar explicaciones por situaciones de desinformación y muchas veces solamente es un logo con un bovino tachado que puede desencadenar una percepción negativa por parte del consumidor.
Planteó Martínez ante la comisión, aludiendo directamente a la imagen de la empresa chilena NotCo, que a través de tecnología produce alternativas a los alimentos de origen animal. Corp Carne acusó en la comisión que existen productos en el mercado que
no son carnes y que tratan de tomar un espacio en un sistema biológico completamente distinto.
Ante esto, el gerente legal de NotCo, Tabata Santelices, respondió en la instancia que la empresa a la que representa atiende
a un público consumidor específico que está orientado a alimentarse de forma exclusiva, prioritaria u ocasional en base a plantas.
En esta línea planteó que la persona que
adquiere y consume productos en base a plantas es un consumidor que está bastante informado.
Así dijo que la regulación que se está proponiendo en el Código Sanitario es
mirar de forma paternalista al consumidor cuando se le quiere llevar de la mano y explicar ciertas cosas que no requieren de explicación.
Así, Santelices rebatió lo expuesto por Corp Carne, planteando que el uso del
animal tachado pone al consumidor en el centro.
Esto ya que, defendió, la compañía haría esto para informar a su público y en ningún caso para confundirlo. Además, señaló que cada uno de los productos contiene el prefijo NOT en sus nombres y expresó que
en nuestra empresa en particular, no queremos que el consumidor crea que está consumiendo carne. Muy por el contrario, queremos que sepa que no lo está consumiendo.
Por lo mismo, la representante de NotCo enfatizó en que las modificaciones a la ley deben poner al consumidor en el medio y no así a la industria.
La forma de proteger a la gente es establecer ciertos parámetros, pero al mismo tiempo no dejar que estos se transformen en paraguas que impidan una sana convivencia entre productos.
Sismólogos en Dinamarca y Suecia reportaron este lunes explosiones submarinas alrededor de las tuberías de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. En el mar Báltico, que ese mismo día sufrieron fugas de gas. Los operadores de estos dos grandes gasoductos rusos, que suministran gas a Europa, habían informado el lunes de daños en sus instalaciones. El gobierno de Ucrania aseguró que las fugas fueron provocadas por Rusia en un ataque terrorista, mientras los gobiernos de varios países de la Unión Europea hablaron de un sabotaje. Por cierto, el operador de Nord Stream 1 dijo este lunes que las líneas submarinas sufrieron simultáneamente daños sin precedentes en un día, mientras los operadores de Nord Stream 2 advirtieron sobre una pérdida de presión en la tubería.
No hay duda que se trató de explosiones.
Björn Land, del Centro Nacional de Sismología de Suecia, citado por los medios locales. Eso llevó a una advertencia de las autoridades danesas de que los barcos deberían evitar el área cercana a la isla de Bornholm. También publicaron imágenes de las filtraciones que muestran burbujas en la superficie del mar Báltico cerca de la isla. Cualquiera que sea la causa del daño, no afectará de inmediato el suministro de gas a Europa, ya que ninguno de los gasoductos estaba operativo. El gasoducto Nord Stream 1, que consta de dos ramales paralelos, no ha transportado gas desde agosto, cuando Rusia lo cerró por mantenimiento. Se extiende por 1.200 kilómetros bajo el mar Báltico desde la costa rusa, cerca de San Petersburgo, hasta el noreste de Alemania. Su gasoducto gemelo, el Nord Stream 2, se detuvo después de que comenzara la invasión rusa de Ucrania. Y así, aunque ninguno de los gasoductos está en funcionamiento, ambos todavía contienen gas. Así y todo, las autoridades alemanas, danesas y suecas están investigando los incidentes. Protestas en Irán y Rusia, guerra de Ucrania, desapariciones en Uruguay. El resumen desde la ONU.
Hoy en la ONU en Minutos hablamos de las protestas en Irán y en Rusia, también de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Ucrania y de la impunidad que persiste sobre las desapariciones forzadas en Uruguay. Un saludo de Beatriz Barral. La ONU ha denunciado que las fuerzas de seguridad iraníes están respondiendo en ocasiones con balas reales a los manifestantes que protestan por la muerte de una joven cuando estaba bajo custodia policial tras ser detenida por llevar mal puesto el pañuelo en su cabeza. Las fuerzas de seguridad han respondido en ocasiones con municiones reales. Muchos iraníes han muerto, resultado heridos y han sido detenidos durante las protestas, dijo la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani. Debido en parte a las restricciones en las telecomunicaciones, es difícil establecer el número exacto de víctimas y detenciones. El 24 de septiembre, el gobierno cifró en 41 el número de muertos. La portavoz dijo que una ONG creíble asegura que ha habido 76 muertes, entre ellas mujeres y niños, en 15 provincias. La ONU está intentando corroborar la cifra. Las armas de fuego nunca deben utilizarse simplemente para dispersar una reunión. En el contexto de las reuniones, solo deben utilizarse en caso de amenaza inminente para la vida o de lesiones graves, añadió la portavoz. Los informes indican que también se ha detenido a cientos de personas, entre ellas defensores de los derechos humanos, abogados, activistas de la sociedad civil y al menos 18 periodistas. A la ONU también le preocupa la interrupción de las comunicaciones y pide a las autoridades que restablezcan plenamente el acceso a Internet. La Oficina de Derechos Humanos también ha mostrado su preocupación por el gran número de personas detenidas en Rusia por protestar después de que las autoridades anunciaran una movilización parcial de tropas para combatir en Ucrania. Hasta el 26 de septiembre, según informes fidedignos, unos 2.377 manifestantes habían sido detenidos desde el pasado miércoles en diversos lugares del país. No está claro cuántas personas siguen detenidas.
We stress that arresting people solely for exercising their rights.
Subrayamos que la detención de personas únicamente por ejercer sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión constituye una privación arbitraria de libertad. Pedimos la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y que las autoridades cumplan sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La ONU también insta a la población a protestar pacíficamente y a evitar el recurso a la violencia. Y el ataque armado de Rusia contra Ucrania sigue teniendo un impacto devastador en la población, según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, que en su último informe denuncia una amplia gama de violaciones, tanto a civiles como a combatientes, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, malos tratos y violencia sexual. Desde el 24 de febrero y hasta el 25 de septiembre, la misión ha registrado 5.996 muertes de civiles y 8.848 heridos, entre ellos 382 niños muertos. Las cifras reales son mucho más elevadas. El 90% de las víctimas civiles se registraron en zonas bajo control del gobierno ucraniano y el 10% en partes de las regiones de Luhansk y Donetsk controladas por las Fuerzas Armadas rusas. Según el informe, las desapariciones forzadas y la detención arbitraria fueron generalizadas en el territorio controlado por las Fuerzas Armadas rusas o grupos armados afiliados, con 407 casos. El informe documenta casos de torturas y malos tratos a detenidos civiles por parte de las Fuerzas Armadas rusas. De los 38 civiles liberados y entrevistados por la misión, 33 declararon haber sufrido tortura y malos tratos. El informe también registró 34 denuncias de tortura o malos tratos presuntamente perpetradas por las fuerzas del orden de Ucrania. Rusia no concedió acceso confidencial a ningún lugar de internamiento de prisioneros de guerra. Sin embargo, la misión descubrió que los malos tratos a los prisioneros de guerra ucranianos parecen ser sistemáticos no solo en el momento de su captura, sino tras su traslado a lugares de internamiento, tanto en los territorios ocupados en Ucrania como en la propia Federación Rusa. Se trata de una grave violación del derecho internacional humanitario y la Federación Rusa debe hacer frente a ello, dijo la misión. Los expertos también descubrieron que algunos prisioneros de guerra ruso fueron sometidos a tortura y malos tratos por parte de miembros miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas, sobre todo durante su captura o mientras estaban en tránsito. Y el Comité sobre Desapariciones Forzadas ha emitido sus conclusiones sobre Uruguay. Los expertos denuncian el patrón de impunidad en relación con los casos ocurridos entre 1968 y 1985 y un proyecto de ley que permitiría a los condenados de más de 65 años cumplir su pena en prisión domiciliaria. El comité denuncia los lentos avances de las investigaciones y juicios en curso. A los expertos les preocupa el proyecto de ley que establece la sustitución de penas privativas de libertad por el régimen de prisión domiciliaria por razones humanitarias para procesados y condenados de más de 65 años y al que podrían eventualmente acogerse de oficio los condenados por haber cometido desapariciones forzadas. El comité alienta al Estado a retirar el proyecto de ley y piden que, de continuar con la tramitación, no se aplique de oficio a ninguna persona responsable de haber cometido desapariciones forzadas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige yerba mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. Hasta la próxima.